COPE Lorca y COPE Águilas.
Estar informado.
La Guardia Civil ha detenido en una operación que continúa abierta a 4 personas relacionadas con el robo de 2 toneladas de uva de mesa en fincas de Lorca y Totana. La fruta ha sido recuperada y devuelta ya a sus propietarios. Los agentes han conseguido esclarecer en una investigación iniciada en septiembre 5 asaltos a fincas que se atribuyen a los detenidos, que son delincuentes habituales con antecedentes por robos similares y que están acusados de los delitos de robo con fuerza y también de hurto. Juan Zafra es el portavoz de la Guardia Civil.
Hasta el momento los guardias civiles han esclarecido 5 delitos cometidos presuntamente por los ahora detenidos, aunque no se descarta que esta cifra pueda aumentar ya que la investigación continúa abierta. Se trata de un grupo delictivo que se desplazaba desde Cartagena hasta la zona rural de la comarca del Guadalentín, donde realizaban un estudio previo de las fincas y, una vez determinada su viabilidad, cometían los robos y regresaban a la ciudad portuaria, donde comercializaban de forma ilícita la uva sustraída en mercadillos semanales y fruterías.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Soy Antonio Montoro y es tiempo de noticias de Lorca y Comarca en Mediodía. La comunidad de regantes de Lorca ha instalado una planta solar flotante en la balsa de riego de la Torrecilla que ha precisado una inversión superior a los 700.000 euros. Con ella va a obtener un ahorro anual de más de 80.000 euros en electricidad. La instalación consiste en una planta solar fotovoltaica flotante de 621 kilovatios pico de potencia destinada al autoconsumo energético de las infraestructuras de riego sin vertido de excedentes a la red eléctrica. El sistema cuenta con más de 1.000 módulos fotovoltaicos instalados sobre una estructura flotante con una inclinación de apenas 5 grados y anclada en el interior del embalse, además de pasarelas que facilitan su mantenimiento. La energía generada se gestiona mediante 5 inversores de 100 kilovatios. Hoy ha supervisado el resultado de esas obras el presidente de los regantes, Juan Marín.
Estamos hablando de cifras. Yo no sé realmente lo que vamos a ahorrar a día de hoy. Se hablaba de 85.000 euros al año con esta placa, pero hablamos económicamente, pero si todos sabemos a día de hoy cómo está la situación de la energía, cómo está la situación del petróleo, del gas, esto puede ser que en los próximos meses pues la cantidad se pueda multiplicar exponencialmente. Como bien decía, es una muestra más de lo que está haciendo la comunidad regante. La semana pasada, o hace una semana, presentábamos también una serie de sondas que estamos para que nuestros 10.000 agricultores optimicen ese recurso que se hace como ninguna parte de España y de Europa.
Del coste total de la planta, el Gobierno regional ha financiado 300.000 euros a través del Plan de Modernización y Mejora Energética y las instalaciones han sido supervisadas hoy también por la consejera de Agricultura y Agua, Sara Rubira, que ha estado acompañada por el alcalde Fulgencio.
Es una infraestructura que va a conseguir que cerca de 10.000 agricultores que están en esta comunidad de regantes se ahorren 80.000 euros al año en la factura de la luz. Con este tipo de proyectos de modernización energética, nosotros lo que queremos es ayudar a los regantes a que reduzcan sus costes, a mejorar la eficiencia de la infraestructura hidráulica y avanzar hacia una agricultura más eficiente y sostenible.
Ya saben que la Comunidad de Regantes de Lorca gestiona una superficie de más de 23.000 hectáreas y agrupa cerca de 10.000 agricultores. Eso la convierte en una de las más importantes de la región y de todo el arco mediterráneo. Y esta actuación permitirá reforzar la competitividad del sector agrícola lorquino, ha dicho el alcalde, reduciendo su dependencia energética y apostando también, ha afirmado Gil, por un modelo más sostenible. Y el Partido Socialista ha denunciado hoy que las mujeres de Lorca tienen que esperar hasta 44 días para poder realizarse una mamografía. Es prácticamente el doble de la espera media para la misma prueba en otras localidades de la región de Murcia. La secretaria general del PSOE, Isabel Casalduero, ha dicho que la espera media en el conjunto de la comunidad se sitúa en 23 días y que incluso baja a los 18 en el Hospital Reina Sofía de la ciudad de Murcia. Considera que la diferencia supone un agravio intolerable para las mujeres lorquinas y también ha denunciado que el nuevo mamógrafo, que tras varios años de espera se ha activado en el Centro de Especialidades de Santa Rosa de Lima, no está funcionando a diario, pese a que su mantenimiento cuesta en torno a 5.500 euros anuales.
Y mientras esto ocurre, más y más derivaciones a centros privados de las mujeres lorquinas para hacerse mamografías. Un mamógrafo que no está a pleno rendimiento, listas de espera interminables, esperas interminables para las mujeres lorquinas, el doble que en el resto de la región, y más derivaciones a centros privados. Esto es lo que está ocurriendo en Lorca y no lo podemos seguir permitiendo. Desde el PSOE de Lorca no vamos a parar de denunciar esta situación.
Su partido va a llevar, ha anunciado, el asunto a la Asamblea Regional, donde preguntará al consejero de Salud, Juan José Pedreño, información concreta sobre los días que funciona el mamógrafo en Santa Rosa de Lima, la causa por la que no presta servicio a diario, además de información sobre el número de mamografías que se realizan en los centros públicos y cuántas se derivan a diario a centros privados. Y la Semana Santa está a la vuelta de la esquina. El montaje de las tribunas con casi 10.000 sillas para ver en directo las procesiones comienza el viernes en la avenida Juan Carlos I. Se va a prolongar durante unos días y provocará modificaciones en el tráfico. Solo quedará abierto un carril en sentido Murcia para el acceso destinado a los vehículos de carga y descarga entre las 10 de la mañana y las 12. Juan Miguel Bayonas es el concejal de Seguridad y Calidad.
Viernes es cuando ya veremos grandes trabajos en la avenida Juan Carlos I con el montaje de las tribunas de Semana Santa en la preparación de este gran escenario de nuestros desfiles bíblicos pasionales y bueno, pues que sirve para que la carrera principal luzca como tiene que ser a lo largo de toda la Semana Santa.
Y la localidad de Águilas va a conmemorar el centenario del nacimiento del actor Francisco Rabal, su vecino más universal, con un calendario repleto de actividades culturales de tributo al intérprete. Incluyen la inauguración de una escultura, la proyección de sus películas, la divulgación de su carrera en colegios e institutos y también exposiciones, conferencias, coloquios y conciertos. El alcalde Cristóbal Casado y la directora general de Calidad Turística, Eva Reverte, han participado hoy en la presentación del programa del centenario, en el que colabora el ayuntamiento con el gobierno regional y también con los familiares del actor aguileño. Les escuchamos a ambos.
La casualidad ha querido que este año del centenario también se celebren los 25 años desde su fallecimiento y es por eso que durante todo el año el eje central de la actividad municipal se va a centrar en la figura de Paco Rabal y agradecer también al conjunto de la sociedad aguileña por volcarse en la realización de estas actividades, pues desde el Patronato Musical Aguileño, la Asociación Viana Bonita, como no podía ser de otra manera, Oste Águilas, los centros educativos, el Multicines, el Hornillo, todos se van a volcar para que el programa de actividades en torno a la figura de Paco Rabal sea lo más completo posible.
A lo largo de este año se van a desarrollar pues, diversas actividades como un gran ciclo de cine, exposiciones, publicaciones, actividades académicas y un certamen de cortometrajes, también un curso de la Universidad del Mar. Y se ha llevado a cabo un trabajo de recuperación y digitalización por parte de la Consejería del Archivo Fotográfico y Sonoro a petición expresa de los hijos del actor.
En Lorca, el ayuntamiento está ultimando la construcción de una gran escalera de acero y madera que va a permitir acceder al castillo, la fortaleza medieval, por su zona oriental al recuperar la Puerta del Refugio, un sendero histórico que permitía a los peatones entrar en la Alcazaba por las cercanías de la ermita de San Clemente. Lo desvenó anoche el alcalde Fulgencio Gil, que dio detalles de ese nuevo acceso, que está siendo instalado ya en el acto de entrega de los premios de la Fundación Casco Histórico. Allí dijo que las escalinatas, en cuya construcción se avanza, es uno de los proyectos más ambiciosos para la recuperación del casco antiguo de la ciudad. Forma parte además de los planes de la Concejalía de Turismo para consolidar, restaurar y adecuar para uso turístico la Alcazaba, que incluye diversas actuaciones que tienen que estar terminadas en abril al estar financiadas con fondos europeos. Y recuerden que la cuarta edición de la Feria del Comercio y la Gastronomía El Puerto en Flor se celebra en Puerto Lumbreras desde mañana con casi un centenar de actividades como catas, degustaciones gastronómicas, talleres, conciertos, arte floral y por primera vez eventos deportivos. La alcaldesa María Ángeles.
Este año, como novedad y como respuesta al éxito de la afluencia, ampliamos los días de la feria, que este año serán cuatro. Durante los días 19, 20, 21 y 22 de marzo contaremos con una amplia programación de actividades, degustaciones, talleres, conciertos, catas, actividades deportivas o desfiles de moda, entre otros.
Y rápidamente el deporte de José Ángel Ayala.
¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio. El colegiado lorquino José María Sánchez Martínez ha sido preseleccionado para el Mundial de 2026. Está considerado como uno de los mejores árbitros del mundo por parte de la FIFA y, salvo lesión o sorpresa mayúscula, estará en la cita más importante a nivel internacional este verano. Ese Mundial se va a celebrar en Estados Unidos, México y Canadá del 11 de junio al 19 de julio. También te cuento que el Águilas Fútbol Club recibe este domingo a las 6 en su terreno de juego a Lucán. Partidazo por el liderato del grupo cuarto de segunda ref, ya que el Águilas recibe al equipo universitario que está en cuarta posición a tan solo 3 puntos. Los costeros pendientes de la evolución del portero Salcedo y el central Antonio Sánchez, que no jugaron ante el Extremadura. El Club de Fútbol Lorca Deportiva, por su parte, viaja a Melilla. El partido se va a jugar el domingo a las 12 en el Álvarez Claro. Salida difícil para los de Sebas López, que va a tener que volver a inventarse un parche en el lateral derecho debido a la sanción de Escobar y a la lesión de Soler. Recupera a Willy y Álvaro Martínez, que estaban sancionados. Y cerramos con boxeo, ya que Lorca se prepara para volver a ser foco regional de esta modalidad el 21 de marzo. Se va a celebrar el campeonato autonómico de boxeo a las 6 de la tarde el sábado en el complejo deportivo Felipe VI, donde estarán los mejores púgiles de la región de Murcia.
Enseguida llegamos a las 2:30 de la tarde. Sigue la actualidad en Mediodía COPE con Pilar García de la Caja.